Va cambiando la música que Sofía ha escogido después de esa entrevista que hemos escuchado con Rico George, Friedrich Hohr, hablándonos de algo tan bonito. Terminaba la entrevista hablando del arte para cuidar la salud mental, que yo creo que Sofía lo va ahora mismo a unir a la persona que nos acompaña aquí en el estudio de la radio, que ya hemos presentado al inicio de este espacio de ecología, del Hable al Malpey. ¿No es así, Sofía?
Pues sí. Horst, la verdad es que mantenía ese equilibrio, esa necesidad de que el arte y la música entren por los ojos y enriquezcan pues al agricultor, al artesano o al turista.
Fíjate, yo ahora, escuchando lo que decía el invitado, siempre ha estado muy vinculada la música y la poesía con los agricultores y las agricultoras de la isla de Fuerteventura. La música de la tierra, bueno, pues está constantemente presente, ¿no? En nuestros mayores, y la poesía a través de esas décimas, de esos cantares que se repetían en el ámbito de la agricultura, siempre ha estado muy, pues de hecho, muy presente, como decíamos, en la vida, ¿no? De la gente de Fuerteventura. Fíjate, esa vinculación entre el arte, la agricultura y la salud mental, Dulce. Sí, está muy presente, ¿no? Los mayores tienen infinidad de recuerdos de esos cantares, ¿no?
Sí, yo creo que para ellos vivirían la agricultura en aquellos tiempos como necesidad y de forma dura. Yo creo que también tendría que haber una compensación a esa dureza, el tener el poder expresarlo en los momentos de... pues que tendrían de descanso.
No, descanso y trabajando, ¿no? Porque todos conocemos el trabajo, por ejemplo, de las pionadas, donde se cantaban y se picaban entre unos y otros, ¿no? En fin, el trabajo era duro, pero había como...
una manera de llevarlo mejor.
Como dice la psiquiatra, esa forma de escapar, ¿no? A través del arte, ¿no?
Uh-huh. Y esa necesidad, ¿no? Porque, bueno, en cierta forma, a Dulce hoy la capturaba yo al vuelo por el tema de la ecoansiedad, ¿no? Uh-huh. Porque escuchando la radio por las mañanas, uno dice, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro o sigo para adelante?
O apago.
O apago.
El otro día escuchaba, no sé quién lo decía, Sofía, algún experto decía que la mayoría de los ciudadanos en muchos casos ya no ven los informativos. Ah, bueno, sí, era un debate en cuanto a periodismo se refiere, cómo se hacían los informativos en España. Y los corresponsales de distintos medios de comunicación creo que era de Alemania, de Gran Bretaña, en fin, venían a decir que aquí se hacen muy malos informativos, porque todo es una crónica negra, en fin, y se constataba que cada vez son más los ciudadanos que apagan la tele porque les estresa.
Como una crónica de sucesos también, sí, ¿no? O sea, digo, ¿dónde está la noticia?
Efectivamente.
Sí. Uno se ha tirado de no sé dónde, que si tal, que si hay... Pero la cuestión aquí es, por ejemplo, hoy le decía a Dulce, mira, esta mañana escuchaba, el turismo se ha incrementado en un 26%. Después de la pandemia.
Sí, sí, ha subido.
Brutalmente. Entonces, le decía, y la segunda noticia es que nos acogíamos al convenio manifiesto que se hizo en Glasgow sobre cambio climático y turismo. Y luego, el hecho de que, como bien hablábamos el otro día, no se consigue la ecotasa en Canarias, no se consigue que tampoco con el tema de la huella de carbono de los aviones, pues que se pongan tasas o impuestos sobre ese CO2. Etcétera, etcétera. Entonces digo yo, ¿eso es esquizofrenia, Dulce? Le preguntaba, ¿eso termina uno esquizofrénico? Y me decía, no, tranqui, que lo explique ella.
Bueno, es que el término, emplear el término esquizofrenia, que quiere decir mente dividida, a que se diga una cosa y se actúe de otra forma, pues eso se llama hipocresía, en la cual habrá personas totalmente conscientes de esas actuaciones. Se supone que los que están tomando decisiones saben lo que hacen y que hay una total contradicción. otros no están al tanto, otros apagan las noticias para no quererse enterar, pero diríamos actuar, decir una cosa y actuar de otra, eso no es esquizofrenia, ¿no?
Y luego un poco las consecuencias de este que genera, por ejemplo, muchas veces hemos dicho nos están educando para tirar la botella en el contenedor verde, el otro eso, pero de repente ves que llega un camión y lo mete todo en un mismo camión, o sea, y eso termina generando psicológicamente un rechazo, ¿no?
Hombre, el que se te eduque una forma, pero bueno, siempre se ha dicho que la mejor educación es el ejemplo, entonces el ver esas contradicciones, pues bueno, es más bien es tener personas que sean capaces de pensar para ser conscientes de esa contradicción y en la que estamos viviendo y que claro que genera pues o estupor o cinismo, o cada, diríamos, distintas reacciones al darnos cuenta que hay mucha diferencia entre lo que tendríamos, que debería hacerse y realmente por dónde vamos.
La ecoansiedad, ¿cómo la pones tú sobre la mesa después de...? Perdón.
Sí, no, que estaba, bueno, pues, estaba... Es que no sé si estamos hablando de un término nuevo o de algo ya existente. Esto
bueno,
de la
bueno, no. yo recién empiezo a oírlo y a leer, sí. Pero hasta parece una cosa orquestada, el tema de que todas las noticias que nos vienen y en la que está el cambio climático ahí de fondo, quieras o no lo quieras ver, entonces los seres humanos aspiramos al amor, a la seguridad, y evidentemente lo que se nos presenta ahí del panorama con el cambio climático es de total inseguridad, y vivimos en nuestro primer mundo aparentemente pues todas las necesidades bastante resueltas, pero tenemos un horizonte que se está repitiendo, lo estamos viendo, y porque evidentemente no se puede ocultar si hay un huracán y ahí puede haber factores ahí del cambio climático que se expresen. Entonces hay un fondo de decir, la que se nos avecina. Esa inseguridad nos está creando pues temor, ansiedad, no saber qué nos va a pasar.
Uh-huh. Es que incluso ahora estamos todos con el veranillo este de San Miguel, que todos los años ocurre, pero estamos incómodos, ¿no? Nos sentimos incómodos cuando la temperatura no baja y estamos ya entrando en otoño, vamos a tener el cambio horario y estamos como agobiados, ¿no? Con el
que no
calor,
acaba,
que no acaba,
verano,
¿verdad?
Sí,
que no acaba el verano, ¿no?
Sí,
eso nos produce también, en fin, malestar.
Sí, y yo pienso sobre todo más en los humanos que podemos tener más capacidad. Y si tenemos mucho calor acercarnos a la playa, lo que tiene que significar para las plantas que tienen un proceso de adaptación.
O los animales.
Y yo pienso en las plantas, lo difícil, plantas que están acostumbradas a madurar y que fructifiquen en una época del año y que les vienen los cambios de temperatura, ¿cómo se adaptan? Bueno, el amigo al que le hiciste la entrevista sabrá más de esto, ¿cómo se puede adaptar una planta a esta vorágine a este tiempo al que no están hechos para eso?
Todo se todo, perdóname, Sofía, todo se trata de adaptación al final. Dulce.
Pues casi si diríamos una palabra para muchos problemas, acabas en algo muy parecido a la adaptación. Sí. Para muchos niveles, sí. Creo que sí.
Adaptarte. ¿Sofía?
No, yo principalmente escuchaba ayer al director del Jardín Botánico de Madrid, que están haciendo ese seguimiento, y dicen que tienen problemas porque los olmos, los castaños que llevan desde que Carlos III plantó el jardín, pues están teniendo un problema bastante gordo, ¿no? Y luego que antes no, o sea, que determinados insectos y determinadas plagas no se daban y que ahora de repente pues están entrando por esta locura de y ayer caminaba con Antonio que va a cumplir 95 años y me decía, esto no lo he visto yo. Esto no lo he visto yo nunca. Y entonces, claro, es una situación realmente que genera pavor, ¿no? Que ese pavor, no sé, por eso te pedía un poco esa ansiedad, ¿no?
Es temor a qué es lo que pueda pasar.
Se queda en veremos, ¿no? En fin, que no sabemos a qué nos podemos enfrentar, ¿no? En este caso, por mucho que lo cuenten los científicos, en muchos casos el mensaje no nos llega. Vemos que una cosa dicen los científicos y que por otra parte está la administración que hace lo que le da la gana. Los vecinos tampoco, los ciudadanos tampoco empujamos en el camino de nosotros aportar porque entendemos que no podemos hacer nada, ¿no? Por ejemplo, contra el cambio climático uno se plantea, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pero
mucho.
Sí, hay muchas herramientas.
Mucho.
Sí, pero que no hay, me refiero a que no hay un mensaje dirigido a la sociedad que no sea esa diferencia que hay entre científicos y entre la comunidad científica y la comunidad política, ¿no? En fin, aquí cada vez que se reúnen para la cumbre, al final no sabemos lo que sale. Porque
bueno, sale,
se propone y al final no sale nada.
Ahora vamos a escuchar, no te levantes, Dulce, porque que vamos a escuchar. Ayer leía a Greta Thunberg, la activista por el clima, una entrevista de una amiga, bueno, Elena Sevillano, que está ahora de corresponsal en Alemania, y la obligaba a irse a Estocolmo en tren. Greta, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la entrevista porque ella ha pasado por procesos de presión, ¿no?
De oposición, sí.
Y comenta la situación donde ahora ella, por ejemplo, va a ver la cumbre que va a ser en Egipto y no va a ir. O sea, dice, no, ahí ya hay activistas y yo ya no, o sea, ha pasado a segundo plano porque también ha estado muy expuesta, pero realmente ha abierto muchas conciencias. O sea, los jóvenes ahora, por el clima, hay unos que son los científicos los que están tirando pintura o el otro día en Alemania el puré de patatas sobre un cuadro, ¿no? Y haciendo, o sea, que tenía cristal, que sabían que tenía cristal, que tampoco es un poco llamar la atención realmente, y hay gente que dice, pero qué imbecilidad o qué no sé qué, o sea, unos lo critican, otros consideramos que es llamar la atención porque es un momento clave para cambiar las formas económicas que nos están llevando a esta asfixia.
¿Y querías que escuchase?
Sí, bueno, vamos a escuchar el otro día, Pedro, estuve en la manifestación, la verdad es que fue muy bonita, muy emotiva, y fue muchísima gente, y a la gente de Fuerteventura nos pasaron a la cabecera, y yo, no, que queremos ir atrás bailando y tal, y nada, al final conseguimos que la batucada ecofeminista viniera con nosotras, así que estuvo muy, muy divertido y muy bien. El caso es que yo le pedía a Pedro dos cosas. Una, la primera es, ayer el gobierno de Canarias y creo que hoy el Cabildo de Fuerteventura firman ese manifiesto o ese convenio donde se establecen las medidas para que en los años 50 la huella de carbono sea cero con el tema turístico. Pero claro, yo me río porque el sábado que veníamos por la noche había una cola para coger coches, no te puedes imaginar, y que yo sepa, eléctricos debe haber tres en ese aeropuerto. Pero bueno, vamos a escuchar
a Pedro
la primera pregunta que yo le hacía.
En Canarias, El turismo y la lucha contra el cambio climático es el colmo del cinismo. No hay nada más incompatible que el turismo y la lucha contra el cambio climático. Y en el caso particular de Canarias, tenemos que asumir ese drama. No solamente es el costo energético, los gases de efecto invernadero de la llegada de 16 millones de turistas a Canarias, sino es el modelo de movilidad interna relacionado con el coche de alquiler, con la movilidad individualizada y el modelo de urbanización, el modelo de arquitectura que se ha construido en los últimos 40 años. Mientras no ataquemos eso y sigamos pensando que el turismo se tiene que mover en las grandes cifras y que el turismo tiene que ser este tipo de movilidad, mientras no compensen los turistas que llegan a Canarias su coste de gases de efecto invernadero, todo lo demás son mentiras. Ya hemos asistido a 30 años de mentira de desarrollo sostenible, pero estos señores saben que en el 2050 es imposible que sigan con este cúmulo de mentiras. ¿Cuánto durará la lucha del cambio climático y el turismo en los próximos años? 10 años, probablemente ni 5 años que tendrán estos señores para seguir diciendo mentiras en relación al turismo y el cambio climático.
Pues ya lo ven. Pedro, bastante crítico como siempre, y se cree poco. Esto del sostenible bla bla, no, ya no.
Sostenible bla bla.
Ya no cuadra.
Claro, es un poco la idea que yo te decía, que cuando ves que cogen todas las reciclado, o sea, vidrio, papel
y lo llevan al mismo camión.
Y lo llevan al mismo camión, pues te están estafando psicológicamente, es un como una tomadura de pelo, ¿no? Y entonces te genera pues ese problema donde no sabes qué reacción tenés.
Bueno, y ahí Greta es un ejemplo de algo que se puede hacer, por ejemplo, ante esa situación de desesperación y de frustración, pues hay una chiquilla, pues tomó una actitud. Y creo que ibas a hablar de ellas, ¿no?
Sí, no, hombre, porque me pareció... Yo le daría el premio Nobel, desde luego. A mí me parece una tía consecuente. Ya ha dejado de ser... tiene 19 años, pero más consecuente que ella, imposible. No come carne, no viaja en avión, utiliza ropa de segunda mano. Tantas cosas que dices, bueno, pues... que podemos hacer muchísimas cosas. Yo ya sé que me miras con una cara diciendo, no. Yo ropa de segunda mano, no, sí. No por ahí no
Ay,
paso.
Sofía, no te voy a contar yo lo que hago. Bueno, que nos vamos con el segundo, que no viene a cuenta, que nos vamos con el
Hombre,
segundo.
Es una broma.
Ya, que nos vamos con el segundo corte de Pedro, ¿te parece?
Sí.
¿Le preguntaba?
Es que Marusa es muy coqueta, hay que decir.
Sí, pero bueno...
No, es broma. Que vamos con el segundo corte.
Vamos allá.
Las movilizaciones en las islas este fin de semana han abierto un nuevo escenario. Han sellado el pasado, 30 años de ocupar todos los bordes costeros, de intentar sellarlos, de crecimiento desmesurado, crecimiento poblacional, crecimiento turístico, acelerón de la urbanización, acelerón de los puertos, aeropuertos y carreteras, dependencia alimentaria, es decir, destrucción de las bases productivas de las islas y dependencia de los recursos energéticos fósiles agotables y contaminantes. Las movilizaciones ciudadanas este fin de semana han sellado ese pasado. Se abre un nuevo tiempo que va a estar protagonizado por los ciudadanos y no estará protagonizado por los políticos, ni estará protagonizado por el modelo empresarial, ni por los medios de comunicación que en su mayoría se han dedicado a cantar las buenas alabanzas. Se abre un nuevo tiempo que estará caracterizado por la acción directa, pacífica, por la resistencia ciudadana poniendo los cuerpos y por las grandes movilizaciones ciudadanas. Y se acabó el tiempo de la no democracia. La democracia la ejercen los ciudadanos y ciudadanas en Canarias. Y no habrá más tiempo para que decidan los de siempre en despachos oscuros y hombres de maletines. Se acabó ese tiempo. Es el tiempo de la ciudadanía lo que se ha abierto este fin de semana en las calles de Gran Canaria y Tenerife. Y sobre todo lo excepcional, la representación de luchadores y luchadoras, de guerrilleros y de guerrilleras, de alzado y de alzada, de todas las islas. Pero la representación de los alzados y alzadas de Cuna del Alma, que están resistiendo con sus cuerpos la desaparición del Estado de Derecho, y donde una banda de matones se han puesto al servicio de seguir destruyendo los bordes costeros de las islas. Esa es la gran lección de lo que ha pasado este fin de semana en las calles de las islas.
El profesor Hernández, que ve después de la manifestación este pasado fin de semana en Gran Canaria, que se abre una nueva etapa en cuanto a él llama alzados, ¿no? Tú también, ¿no, Sofía? Llamas
sí.
Alzados, aquellas personas que no están de acuerdo con él.
Me gustó mucho el
sistema.
Me estoy leyendo el libro,
¿sí?,
el que presentaba Pedro Carreño el jueves pasado. ¿Mm? Y la verdad es que, porque habla de alzados, y
sí,
yo creo que hoy en Barcelona se presenta un libro también de ecofeminismo, y hablan de feminismo no colonial, y me gusta la idea, porque todo lo que sea colonial, porque es que nos imponen las cosas, y este fin de semana ha sido muy interesante por ejemplo, lo que decía Antonio González Vieite, porque nos están robando lo que ya tenemos, el agua, el sol y el viento, porque lo están dando a las multinacionales. Toma, y el 94% se lo quedan ellos, y tú vas a tener que seguir pagando tu factura brutalmente. Entonces, yo estoy detrás de un libro que ha escrito, bueno, de una entrevista con Martín Pallín, que es,
sí,
como sabes, uno de los grandes de Tribunal Supremo y jurista.
Judicial, sí.
Sí, y él ha escrito.
Bueno, yo creo que es de los grandes porque está fuera, porque cuando están dentro, Sofía.
Bueno, yo creo que él, desde luego, su ideología en tiempos de transición consiguió sentencias que han sido, vamos, vanguardia.
Sí, pero que tiene más libertad, evidentemente, ahora que está fuera del ámbito judicial que cuando estaba. Eso está claro, ¿no? A Pallín lo conocemos sobre todo cuando se ha marchado, ¿no?
Estaba trabajando allí en el tema de, dentro del Tribunal Supremo, y es difícil, ¿no?, estar ahí, pero sus sentencias han pasado a la historia, ¿no? El tema de la ética para él era la clave, o es la clave, ¿no?, en relación con la naturaleza y el comportamiento, ¿no? Y él, bueno, pues habla de que el ecologismo no es una ideología política, o sea, que aunque algunos lo quieren...
Aprovechando la presencia de Dulce, ¿cuánto de vinculación hay a la salud mental, con el ser humano me refiero, Dulce, y el entorno? Vivir en un entorno adecuado, en un entorno bonito, en un entorno cuidado, en un entorno donde confluya, en fin, la belleza con el desarrollo de una vida.
Tú me estás hablando del paraíso terrenal.
No es lo mismo abrir una ventana y ver un edificio que abrir una ventana y ver un paisaje maravilloso, ¿no?
No, lo que dirás son lugares comunes, pero evidentemente en el entorno en nuestros primeros años, la importancia de los primeros años, que haya un entorno de cuidado, de afecto. Y si le pones belleza ya, pues diríamos, claro, no es lo mismo vivir en un entorno oscuro, contaminado, que probablemente a nivel económico también deficiente, a un entorno que también es una cuestión de que a nivel económico sea potente, sino en un ambiente que va unido a la salud, el ambiente forma parte de nuestra salud, se alimenta mucho de nuestro ambiente, tanto afectivo como lo material, lo que tenemos al lado.
Alrededor, ¿no? Sí. Esa vida que hacíamos los chiquillos antes en las calles hasta que se ponía el sol, y ya sabías que cuando se ponía el sol tenías que volver a casa,
sí, ¿no?
Pero estabas cuidado no solo por la familia, sino por el vecino, la vecina, el abuelo que te veía fuera de tu espacio y que sabía que no tenías permiso para traspasar ese espacio.
Nada que ver con lo
de hoy en día,
ahora,
¿no?
Que tendrá sus lados positivos, pero no, ese tipo de vida que pudimos vivir alguna generación de esa de esa cierta libertad, de no estar agobiados por lo que pueda pasar, no, de no estar solo 5 minutos, no quitar de un hijo la vista 5 minutos. Eso antes pasarían desgracias, pero no se vivía con, ni tampoco teníamos conocimiento con los medios de comunicación que estamos y que nos vienen, pues como estamos ahora también en este programa hablando de cosas que no son especialmente positivas, pero que están ahí, delante de nuestras narices, sí.
Uh-huh. Tú misma iniciabas con el tema de que, uy, se ha caído WhatsApp y estamos felices. voy a decir el libro, Los derechos de la tierra, de José Antonio Martín Pallín, uh-huh. Y él es comisionado español en la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, para decirlo bien.
Muy bien.
Y con esto también voy a la necesidad de que porque la justicia tiene que democratizarse en relación, o sea, las leyes se tienen que democratizar en relación a esta situación del cambio climático y en relación a que, pues, por ejemplo, no sé si leíste el artículo que también salió en El País sobre Cuna del Alma, que dice, no, es que el plan estaba aprobado en los años 70 o 80, pero vamos, en unas fechas que todo ha evolucionado de distintas formas y eso no evoluciona y ya está bien de especular con el terreno. Además, un terreno que se compró por dos gordas porque era suelo rústico. Entonces, y esto va a pasar en Fuerteventura y está pasando en Fuerteventura. A ver cómo suelos rústicos que antes te decías, pero por aquí no pase, que va a pisar usted o va a estropear tal, pues ahora mismo ves un contenedor, basura, etcétera, etcétera. Y eso antes no estaba pasando. Entonces, yo creo que tenemos que reaccionar y vamos a despedir con una canción para reaccionar.
Muy bien, siempre es bueno escuchar a Taburiente, ¿no?
Sí.
Sofía, y es lo que nos trae nuestra compañera para cerrar el programa. Muy agradecidos por el tiempo que nos ha dedicado, sobre todo a ustedes, a los oyentes, nuestra invitada, Dulce, y que tanto tiempo estuvo y que ahora está descansando, ¿eh? Sí. Que tanto tiempo estuvo, bueno, pues atendiendo a la salud mental de la gente de Fuerteventura, de las primeras profesionales, uh-huh, que llegaron a la isla. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
Nada, encantada.
Estás invitada cuando tú quieras, ¿eh?
Nada, tengo tiempo, y ya lo he dicho.
Gracias, Dulce.
Gracias, y nos vamos con esta canción, A la calle, de Taburiente.
Nueva promoción 2022-2023 de la formación presencial de PNL en Fuerteventura. Programación neurolingüística, impartida por Rosa Guerrero, didacta de la Asociación Española de PNL. La PNL es una disciplina que estudia cómo el lenguaje influye en nuestra conducta y en nuestra mente. Un fin de semana al mes, hasta completar los 7 módulos de la formación, para aprender las claves de la comunicación eficaz, el aprendizaje, el autoconocimiento y el cambio. Una oportunidad para tu desarrollo personal y profesional, ya que recibirás una titulación reconocida por la Asociación Española de PNL. Inicio el fin de semana 19 y 20 de noviembre. Más información en www.posicioncero.es o en el teléfono 652 346 903.